De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El turismo ha permitido un acercamiento entre España y Marruecos. Anoche teníamos la oportunidad de asistir a la cena de gala organizada por Marruecos en Madrid con motivo de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo. Una asamblea que debía haberse celebrado en Marrakech, pero que por la incidencia del COVID se tuvo que trasladar a Madrid. Las ministras de Turismo de España, Reyes Maroto, y de Marruecos, Fátima Zahra Amor, no tuvieron ningún reparo en posar juntas cuando la revista Atalayar se lo pidió. Sentadas en su mesa, las ministras prefirieron levantarse y posar juntas. En una breve conversación, las dos confirmaron que esta oportunidad que ha brindado el turismo se había aprovechado para acercar un poco más el entendimiento entre los dos países. La ministra marroquí, en su intervención en la cena, ya había agradecido la hospitalidad de Madrid y había recomendado a todos que conocieran los lugares maravillosos que ofrece Marruecos para hacer turismo de todo tipo, siempre y claro que el COVID lo permita. La ministra Reyes Maroto comentaba que no había habido ninguna duda de aceptar la petición para organizar la asamblea y que este evento supone un acercamiento entre los dos gobiernos que puede contribuir a la solución de la crisis política entre los dos países vecinos que se necesitan y mucho. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Alemania se despide de Angela Merkel. Esta pasada noche el ejército alemán homenajeaba a la todavía canciller con un desfile de antorchas y una banda sonora. Tras 16 años en el poder, Merkel ha pronunciado un discurso con los mayores desafíos al frente del gobierno. Todo esto a menos de una semana de que los diputados germanos elijan a Scholz como nuevo canciller.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, trasladó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Washington responderá si Rusia actúa en Ucrania. Los representantes mantuvieron una tensa reunión al margen de la OSCE, la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Un encuentro donde se trató la posible invasión rusa de Ucrania, que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas y en la OTAN. Ambas organizaciones trabajan ya para frenar la amenaza.
El excanciller de Austria, Sebastian Kurz, se retira de la política después de dimitir el pasado mes de octubre por corrupción, algo por lo que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra él. Esta noticia ha provocado también que el sustituto de Kurz, el actual canciller, Alexander Schallenberg, declarara ayer que tiene pensado apartarse del cargo.
Y no nos movemos de Austria porque la capital, Viena, ha acogido esta semana las conversaciones para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto. Irán negocia con Francia, Reino Unido y Alemania los nuevos términos del acuerdo nuclear con la vista puesta en Estados Unidos, ya que será Washington en última instancia quien dé su visto bueno a la renovación del pacto.
Xiomara Castro gana las elecciones en Honduras y perfila un giro a la izquierda del país. Nasri Asfura, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, ha reconocido este martes la derrota y ha felicitado personalmente a Xiomara Castro. La izquierda toma así el relevo tras 12 años de gobierno conservador.
Un tribunal libio ha dado luz verde a la candidatura de Saif al-Islam Gaddafi, el segundo hijo del exdictador Muammar Gaddafi. La justicia revocó la descalificación del comité electoral y aceptó la apelación de la defensa, por lo que al-Islam podrá finalmente concurrir a las elecciones presidenciales del próximo 24 de diciembre. Una sentencia celebrada por sus seguidores congregados en las inmediaciones del juzgado.
La variante Omicron de coronavirus avanza ya por todo el mundo. El pasado jueves se detectaba esta variante en Sudáfrica y ya casi una veintena de países han confirmado casos positivos dentro de sus fronteras. La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la variante presenta varias mutaciones, de las cuales algunas pueden ser preocupantes.
Ahora Vamos a analizar hoy los resultados del foro de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, AESMIDE, que se celebró en la Fábrica de Moneda y Timbre con expertos de la Administración, la política y la empresa para reflexionar sobre la recuperación política. Vamos a analizar las cuestiones que se trataron en el foro, pero antes cruzamos el Atlántico y nos ocupamos de la situación en el Perú en el marco de una América Latina que asiste a una dinámica complicada en muchos países que sufren inestabilidad que está siendo aprovechada por los populismos de izquierdas. Lo hemos vivido hace unos días en Honduras, pero nos vamos a Perú. Pocas semanas después de llegar a la presidencia, el señor Castillo está muy cerca de un impeachment. Recabamos el análisis y la opinión de un prestigioso periodista peruano, Aldo Mariátegui. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos.
Aldo, las cosas en el Perú se precipitan. ¿Puede haber o no puede haber impeachment, cambio de presidente?
A ver, exactamente, la figura no es un impeachment, porque el impeachment es un juicio político, es un juicio en el Congreso, con elementos, con distintas cosas. La vacancia es un proceso más político. Pero sí puede haberlo. A ver, la vacancia tiene tres etapas cuando se pide. La solicitan 26 congresistas, ya han sido solicitadas, pasaron la valla de los 26 congresistas, ¿no? Estamos hablando de un Congreso de 130 unicameral. La segunda etapa que se va a ver el 7 de diciembre es si tienen 52 congresistas que apoyen la vacancia. Si hay 52 congresistas que apoyen la vacancia, tiene que venir el presidente a hablar al Congreso o mandar un abogado, como hizo en su momento Kuczynski. Y la tercera etapa es la votación misma de la vacancia, que se necesita los dos tercios, 87 votos. Estamos, pues, como te digo, hemos pasado la primera etapa, la segunda, los 52 votos parecen fijos, porque el deterioro de Castillo ha sido muy rápido. Está desahuciado por casi todos los sectores políticos. Le hizo mucho daño unas revelaciones que salieron el fin de semana, que se reunía clandestinamente en una casa en el distrito de Breña, y han salido unos negociados y cosas que no huelen bien. Entonces Castillo, que ya venía debilitado, que de por sí es un actor político muy flojo, es un hombre muy elemental, muy primitivo, no tiene mayor bagaje cultural ni político, no pasaba a ser un sindicalista de provincias, está bastante debilitado, y esto le cayó como pedrada en ojo de tuerto. Entonces ese pato lleva plomo. Es muy posible que pasen estos 52, y la duda era lo de la vacancia, que los 87 votos parecían muy lejanos, pero dicen que este fin de semana salen cosas muy fuertes otra vez, Castillo se le ve dando manotazos de abajo, entonces yo creo que Castillo ya fue, y Castillo políticamente yo creo que va a caer, no sé si ahora o muy pronto, y ya el juego viene por otro lado, ¿quién lo sucede?
Si cae, ¿hay una sucesión en cuanto a vicepresidencia o tiene que haber nuevas elecciones?
Ahí voy, acá viene la historia.
Ahí está.
En el Perú hay dos vicepresidentes. Uno de ellos es el comunista Cerrón, ¿no? Que es este hombre que ha sido tan influyente en el gobierno, que ha estado detrás. Pero Cerrón está fuera de juego porque le pusieron una condena por corrupción. No puede ser vice, no puede asumir el poder, está fuera de juego de la vicepresidencia. La vicepresidencia recaería en Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. Y lo que están hablando es que si vacan a Cerrón, la vacarían a ella también. Y se iría a la presidencia, recae en ese momento, hacer una constitución en la presidenta del Congreso, quien debe convocar obligatoriamente elecciones generales en 6 meses, que es lo que sucedió con Sagasti y Vizcarra. Pero hay un sector, el sector que nosotros en Lima llamamos caviar, el sector progre, que es pequeño pero sumamente influyente, que está aliado con un sector de la izquierda, que todo indica que están apostando a tratar de mantener a Dina. Que este sector ya se dio cuenta que no pueden con Castillo, han tratado de trabajar con Castillo, le han tratado de poner ministros a Castillo, porque ellos tienen cuadros, tienen gente, han tratado de meterse en el gobierno y no han empatizado con Castillo. Y las torpezas de Castillo, las corruptelas de Castillo, ya se dieron cuenta que Castillo es un valor deteriorado. Entonces ellos parece que están apostando a Dina a tal vez apoyar la vacancia de Castillo, pero poner a esta mujer y ellos controlar el poder. Mientras que lo que vendría a ser la derecha, lo que quiere es elecciones. Sería vacar a Dina y vacar a Castillo. Ahora, como te digo, son 87 votos. Son muchos votos, hay muchos cubileteos. Yo no sé si llegarían a los 87 votos.
Y la sociedad peruana
está sumamente movida. Dicen que este fin de semana la cosa se define mucho porque hoy saldrían más informes sobre que no se sabe si para hacia dónde van, pero dicen que hay una bomba atómica saliendo por ahí en las noticias. Y el domingo parece que hay una noticia fuerte contra Castillo, los programas dominicales políticos, porque en el Perú los programas dominicales son políticos en la noche. Ajá. Entonces la cosa está así, muy movida, no se sabe bien para dónde va, pero lo que está claro es que Castillo está sumamente debilitado.
Y con esta inestabilidad, Aldo, ¿la sociedad peruana cómo está? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está empleo, la lucha contra el COVID?
Hemos tenido una lucha, hemos tenido una salida muy fuerte de capitales, récord en la historia del Perú, 15.000 millones. Mucha gente ha sacado su dinero ante un gobierno marxista. La inversión está en cero, la inversión privada está en cero, porque nadie mete un mango hasta ver hacia dónde va esto. El dólar está alto, no debería estar tan alto porque el Perú está teniendo unos ingresos extraordinarios porque el precio del cobre está buenísimo y es nuestra principal exportación. Pero el dólar estaría mucho más abajo si no tuviera Castillo. Ese precio alto del dólar es por salida de capitales. La economía ahí aguanta, ha tenido inflación como en todos lados del mundo, ha subido mucho los alimentos, eso también generó malestar con Castillo. Pero hasta ahora viene aguantando, ha habido un rebote fuerte respecto a lo del año pasado, como está pasando en todos sitios, un rebote fuerte con el tema del COVID, pero la gasolina se acaba, aunque la gasolina se llama inversión privada. Y no hay inversión privada con esta inestabilidad política y con, bueno, un gobierno pues marxistoide, senderoide en el poder, ¿no? Como el de Castillo. No genera la menor confianza, por más que él haga promesas de amor constantemente. Entonces, el COVID fue devastador para Perú.
Sí,
en proporción per cápita fue el país del mundo que más muerte sufrió. Y como Vizcarra manejó muy mal las cosas, como manejó todo, la economía la cerró demasiado violentamente, no debió cerrar las minas, y tuvimos una contracción económica que no debimos tener, que fue muy fuerte. Entonces, tuvimos la recesión más fuerte en Latinoamérica, el decrecimiento más fuerte. Por eso el rebote también aparentemente es tan fuerte, ¿no? Pero sí, el COVID fue una bomba nuclear en el Perú, hizo mucho daño, mató mucha gente y devastó la economía, ¿no? Nos cayó muy mal el COVID. Como digo, el manejo de Vizcarra fue muy malo. Recién ya con Sagasti la cosa se estabilizó, empezaron a vacunar más, han tenido un programa más o menos razonable de vacunación y la cosa ha caminado mejor. Pero en su momento fue muy fuerte lo del COVID.
Aldo, y ya cerramos. Y lo de Honduras, un paso más del populismo de izquierda que
Latinoamérica
se está abriendo paso.
Yo soy muy pesimista, la verdad es que la zona no tiene remedio. Yo no sé por qué hacen las cosas tan mal en todos lados. O sea, está bien, los gobiernos que habían estado ahí eran bastante malos, pero volver a Zelaya otra vez es una locura, ¿no? Es como lo que va a hacer Chile. Si gana Boric en Chile, ese es un suicidio. O sea, haber trabajado 40 años para hacer el país modelo de Latinoamérica y tirarlo todo por la borda, eligiendo un señor que es como que elijan en España a Isa Serra. Es un señor que lo único que ha hecho es activismo estudiantil y congresista, es muy chico, no tiene mucho en la cabeza, y lo van a poner de presidente. Es para llorar. O sea, lo que está sucediendo en Chile es un suicidio que yo no entiendo. No entiendo por qué estos países siempre tienen esa tendencia, salvo algunos islotes de estabilidad, no sé, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y dejo de contar. Pero el resto está hacen unas cosas increíbles, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en Colombia eligen a Petro el próximo año? También es otro desastre.
No des ideas.
Y lo de Lazo ha sido pues un golpe de suerte, gracias a Dios que ganó Lazo en Ecuador. Y de regreso a Lula a Brasil, yo no entiendo, o sea, no sé por qué. Y este López Obrador, pues que es un desastre en México. No entiendo por qué hacen las cosas tan mal siempre. Es una cosa
yo creo
Latinoamérica,
que,
como le decía un amigo, ¿no? Es
Aldo,
Latinoamérica, hay, no Latinoamérica.
Y yo creo que hay alguien organizado que desde hace algún
tiempo
mueve
voto,
los hilos.
La gente vota muy mal, elige por Dios a Castillo. ¿Cómo pueden haber elegido un tipo como
bueno,
Castillo?
Porque durante tiempo han estado recibiendo mensajes en ese sentido.
No, sí, fue rara la elección en algunas zonas, pero igual. O sea, Castillo, por amor de Dios, ¿no? Siento un hombre que no puede ni hablar. Es una cosa, pero es un imputable. Es impresionante que sea presidente del Perú,
sí,
ese señor.
Sin duda. Aldo Mariátegui, periodista peruano, muchas gracias por tu análisis.
No,
una noche más.
Gracias.
Seguimos en contacto.
Gracias, un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
A una semana del derbi de la capital, salida complicada para el Real Madrid y visita Balear en el Metropolitano.
Este sábado, desde las 6, Atlético de Madrid-Mallorca y a las 9, Real Sociedad-Real Madrid.
Y además, en segunda, Fuenlabrada-Almería y en la Liga ACB, Urbas-Fuenlabrada-Valencia y Zaragoza-Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, fue la encargada de inaugurar el foro de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, AESMIDE, que en esta 14ª edición reunió en la Fábrica de la Moneda y Timbre a expertos de la administración, de la política, de la empresa, para reflexionar sobre algo fundamental, la recuperación económica. Algunos titulares de este foro. Artigas Brugal dijo: el futuro pasa por un crecimiento inteligente, sostenible y en clave digital. El foro anual fue clausurado por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Castelleiro, que destacó la gran oportunidad que suponen los fondos europeos. Más detalles nos lo resume María Cerdán.
Ayer, 2 de diciembre, AESMIDE celebró un nuevo foro titulado La recuperación de la actividad económica. La jornada anual, que tuvo lugar en la Casa Nacional de Moneda y Timbre, tomó como objetivo acercar la administración a la sociedad y la empresa, tratando las claves de la recuperación económica tras la pandemia. AESMIDE, la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, tuvo la oportunidad de mostrar en este foro un intercambio de información entre ponentes y público, funcionarios de la administración, empresas, ámbito civil y de defensa. En estas jornadas se trataron las líneas por las que se ha llevado a cabo la recuperación económica. Estas son las claves en la transformación digital, las medidas económicas y financieras implantadas y las herramientas que se han utilizado para ello, como son la contratación pública, la información y los fondos Next Generation de la Unión Europea. En este foro participó, entre otros, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Castelleiro, la secretaria de Estado de Digitalización en Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, y Gerardo Sánchez, presidente de AESMIDE. La jornada concluyó con una mesa de expertos en la que se debatió sobre las claves de la transformación.
Gerardo Sánchez, presidente de AESMIDE, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por venir aquí a los estudios de Onda Madrid. Gerardo Sánchez, lo primero es explicar a nuestros oyentes ¿qué es AESMIDE, la asociación?
Pues encantado de estar aquí, Javier, muchísimas gracias. AESMIDE es una asociación de empresas que suministran bienes y servicios al sector público de manera general y a las Fuerzas Armadas de manera particular. ¿Por qué? Porque el acrónimo de AESMIDE es Asociación de Empresas Suministradoras al Ministerio de Defensa y nos ocupamos 75 empresas que de alguna manera están en distintas áreas, pues suministrar todo lo que es calidad de vida al soldado. Alimentación, vestuario, infraestructura, limpieza, eficiencia energética, campamentos de vida, hospitales de alguna manera de emergencia, logística y tecnología. Tenemos una función muy clara, es dar a conocer a la administración las capacidades y productos que tiene la empresa para satisfacer las necesidades y desarrollar los proyectos que tiene la administración.
Me cuentan, y lo he visto porque he estado en zona de conflicto, que bueno, las tropas españolas son la envidia de muchos compañeros de otros países por todo lo que llevan.
Por nuestras raciones de combate.
Raciones, el uniforme,
que son las mejores del mundo. Los americanos cambian 3 o 4 por una ración nuestra.
Sí,
sí, sí, sí. Porque comen caliente y además fabada, callos, de todo lo que pueden comer en España. Y el equipamiento no tiene nada que envidiar al americano o a otros países que están adelantados, porque tenemos un suministro de vestuario que es pionero en el mundo.
Sin embargo, ¿por qué somos tan... y pensamos que lo español por ahí fuera siempre es todo mejor, etcétera, etcétera, cuando aquí se hacen las cosas como las hace Aismide y se hacen bien?
Pues no se explica, porque aquí en España el tejido productivo, las pymes españolas tienen una capacidad de I+D+I y de investigación y desarrollo magníficas. Nuestras empresas, por ejemplo, en el ámbito de la defensa, nuestros chalecos antibalas o los cascos compiten con los americanos y con los israelitas y ganan en eficacia y eficiencia. Pues el vestuario igual, o la tecnología, es decir, en ese sentido los españoles muchas veces deterioramos nuestros propios productos y no los sabemos defender. Últimamente está cambiando el tema y tanto la administración, las instituciones nos ayudan y en el campo internacional tenemos una gran acogida.
Uh-huh. Y bueno, y la comunicación, aquí estamos explicando cómo es la calidad de nuestros productos, cuál es la calidad del trabajo que hace Aismide. Yo creo que la gente necesita saberlo precisamente por eso, para valorar en su justa medida lo que tenemos, ¿no?
Vamos a ver, Aismide lo que hace es decir a la administración, en este caso a las Fuerzas Armadas, de manera muy particular, cuáles son los mejores productos y los mejores las mejores capacidades de las empresas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener un equipamiento muy importante y entonces ellos están muy cerca también, y defendemos la colaboración público-privada porque es imprescindible para el desarrollo de la economía y, por ejemplo, para la recuperación económica.
Vamos con el foro. Se le nota satisfecho, tiene cara feliz, porque sé que ha trabajado mucho todo su equipo. Han trabajado mucho para que saliera bien el foro.
Estamos contentos. El foro es un punto de encuentro entre la administración y la empresa. Y la muestra es una muestra de colaboración con la administración. Es complicado, y vosotros en la radio, en los medios, sabéis que muchas veces no podéis contar porque fallan las personas, sobre todo sus secretarios, secretarios de Estado, altos cargos, por la agenda que tienen, ¿no? Y ha estado la Secretaría de Estado, a pesar de que ha sido virtual por su agenda, pero nos ha dejado un mensaje importantísimo. Creemos que hemos llegado con los mensajes que hemos tenido, tanto a la administración como a las empresas, porque de alguna manera la recuperación económica es una de las cosas más importantes que España tiene ahora entre sus necesidades y sus urgencias. Entonces, pensamos que el tejido productivo, que es lo que defendemos nosotros, la pequeña empresa, es importante por que haya sostenibilidad, que haya inversión en I+D+I, que haya productividad y, sobre todo, que nos ayuden esos fondos de 140.000 millones que esperamos de la Comunidad Económica Europea y que, de alguna manera, se tienen que invertir en sectores productivos.
Sí, estamos todos esperando esos fondos. Yo estoy buscando mi ventanilla, yo como pyme, para poder presentar mis proyectos y poder tener un respiro para pagar las nóminas y seguir adelante.
Bueno, pues tienes razón, Javier, porque hay una gran incertidumbre en cómo se van a aplicar los fondos. Lo que es seguro es que se van a aplicar, pero hay un antes, que es el examen de los proyectos que de alguna manera se tienen que desarrollar y que tienen que cubrirse con esos fondos. Un paso intermedio, que es el control de esos fondos públicos, y un después, que es examinar y juzgar los progresos que se han conseguido. Es importantísimo que se digitalice y que se modernice la administración pública y la empresa, el tejido productivo, y atendiendo a los sectores importantes que tenemos tradicionales, como son el sector turístico, pues que se apoye la infraestructura, el sector agrario, el sector pesquero, todo lo que es la parte cultural, es decir, lo que está previsto que haya en los fondos. Se tendrán que licitar y entonces ahí tus empresas podrán acudir a esas licitaciones. Pero ahora mismo hay una parte exclusivamente, vamos a decir...
Ahora toca resistir, ¿no? Como podamos.
La digitalización La parte de eficiencia energética, que ya hay cantidades, de alguna manera hay créditos que el Ministerio de Defensa está poniendo en valor con los proyectos que ha presentado, pero lo que ha hecho la Administración es pedir proyectos a los ministerios. Los ministerios los han aprobado, los han presentado, se están aprobando y ahora tendrán que licitarse. O a través de PERTE, que ahora hay uno, específico el del automóvil, o a través de agrupaciones de interés en eficiencia energética, en digitalización, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Han celebrado ustedes el foro en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, un lugar extraordinario. Lo de la Casa de Papel ha puesto al sitio en órbita mundial, pero más allá de la anécdota, el lugar es extraordinario.
Efectivamente, la gente oye la moneda, la Casa de la Moneda, es la Real Casa de la Moneda, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es un medio propio, una empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene una capacidad tecnológica impresionante y que compite...
En vanguardia.
Está en vanguardia y compite además con otras naciones a la hora de la fabricación del papel. Y a nosotros nos consta de que es una gran especialista en la fabricación del papel por sus tintas y por toda su digitalización.
Veo aquí que en la mesa redonda, como nos contaba María Cerdán, personalidades de primer nivel. Cristina Herrero, presidenta de la AIREF. Antes era presidente el señor Escrivá, que ahora es ministro.
Sí.
Mario Garcés, que fue secretario de Estado. Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes. José Fabra, subdirector general de programación del Plan Nacional de Recuperación. Primeros espadas. ¿Qué ideas destacaría usted que
de lo que transmitieron? Pues indudablemente AIREF, que es Cristina Herrero, que es una persona de las que más conoce, de especialidad en contabilidad nacional, nos habló de incertidumbres y nos habló de esfuerzos y de aplicación correcta de los fondos de recuperación. Nos habló de posibilidades de disminución del crecimiento esperado. Nos habló de los presupuestos. Ideas que están trabajándose mucho desde la Administración y que el Gobierno tiene muy en cuenta sus advertencias y sus, de alguna manera, y la implicación de AIREF y el control. Mario Garcés, que es un interventor, es compañero, es un interventor de profesión, nos habló también de capacidades, por una parte, distinción entre lo que el Gobierno piensa y el Grupo Popular, porque está integrado en la Comisión Económica y el Presupuesto del Grupo Popular, y entonces nos habló también de que el crecimiento que se espera del Gobierno, pues a lo mejor es menor del que tiene, de la reforma laboral, que es importante, de los fondos que tienen que aplicarse de manera adecuada, dando autonomía a las comunidades autónomas, pero aplicación en los proyectos que están establecidos por parte de Europa. Fue muy interesante, porque lo que dice Mario siempre es muy interesante. Jesús, el subsecretario de Fomento, nos habló de la obra pública, sobre todo de la movilidad, de la implicación del ciudadano en esa movilidad, por eso el cambio de Fomento del Ministerio de Transporte a Transportes, ¿no? Nos habló de las inversiones ferroviarias y de las inversiones en carreteras. Muy, muy importante. Y Juan Antonio Martínez Menéndez, que fue el ponente de la Ley de Contratos del Sector Público, nos habló de la flexibilidad en la contratación para que pudiese llegarse a que todos los proyectos que tienen preparados los ministerios se pudiesen desarrollar en el poco espacio de tiempo que se tiene.
Don Gerardo, ¿de qué no se habló en ese foro? Vamos, es completo no. Lo siguiente, pues, y sobre todo, si me permite, y no es por hacerle la pelota, muy útil. O sea, yo creo que ahora mismo yo como pequeño empresario o como ciudadano y consumidor, todos los temas que ustedes han tratado en el foro son de interés, claro, sobre todo porque el plan de recuperación es
está en candelero. Nosotros siempre hacemos el foro con temas de interés. La guinda lo puso la secretaria de Estado, que no se me puede olvidar,
de defensa,
que
claro,
es Esperanza Castelleiro, que nos habló de la industria de la defensa, una industria algunas veces olvidada y que es muy importante porque invierte, da un empleo muy, muy cualificado y está encuadrada como una industria muy, muy, muy en la actualidad y muy digital. Muy
Hombre, siempre se utiliza el ejemplo, pero hay que recordarlo. Si la industria de defensa no hubiera desarrollado Internet, no existiría.
Totalmente.
O si no hubiera desarrollado el GPS, seguiríamos siendo teniendo muchos problemas para ir a los sitios que no conocemos. Que la industria de defensa luego tiene aplicaciones clarísimas y vitales para la vida de la sociedad civil.
Sí, nuestra asociación hace temas duales fundamentalmente, son de equipamiento, pero ha comprendido la Comisión Europea hasta tal punto que es importante la defensa y la seguridad, porque si no existe defensa no hay seguridad en la sociedad, que ha establecido un fondo de 8.000 millones de euros para temas de la base tecnológica de la industria europea. O sea que son temas candentes que el ciudadano debía conocer, porque el ciudadano se preocupa cada vez más de en qué se emplea el dinero público, porque no, la contratación pública es muy importante y a eso nos dedicamos en AESMIDE y sus empresas.
Gerardo Sánchez Revenga, presidente de AESMIDE, yo creo que no nos queda nada encima de la mesa. Si tiene usted algún último mensaje que lanzar respecto a lo que es el trabajo, que la sociedad comprenda mejor lo que ustedes hacen y sea más receptiva a este tipo.
El asociacionismo es muy importante. Engloba empresas y que muchísimas veces las asociaciones defienden a estas empresas. Y yo diría, y un mensaje, que las empresas, las pymes, sobre todo el 70% de nuestras empresas son pymes y conviven las grandes con las pequeñas, porque es importantísimo la interrelación que hay entre las empresas. Yo le diría que tengan paciencia, que las licitaciones llegarán, que se retrasan las cosas porque se quieren hacer bien, y que yo creo que hay oportunidad para todos porque la Comisión Europea quiere concurrencia y competitividad.
Pues con este mensaje nos quedamos. Señor Sánchez Revenga, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de Onda Madrid, y le esperamos en otra ocasión para hablar de algunas cuestiones que usted explica muy bien.
A vosotros y cuando queráis. Muchísimas gracias.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Seguimos con un nuevo libro que se acaba de publicar, que yo les recomiendo. Estas navidades fantásticas para poder leerlo, para poder reflexionar y poder aprender. Se trata del libro del exministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. Álvaro Escalonilla asistió a la presentación, insisto, de un libro muy recomendable.
Pocos son capaces de vivir la historia desde cerca. Más difícil es hacerlo desde primera fila o llegar incluso a ejercer influencia directa. Marcelino Oreja Aguirre, el primer ministro de Asuntos Exteriores desde la transición, ha tenido el privilegio de hacerlo. Una figura presente durante décadas en todas o casi todas las instancias del Estado, aunque su extensa hoja de servicios destaca por su labor como representante exterior de España. El aula magna de la Universidad San Pablo CEU se vistió de gala el lunes para recibir a un hombre de la casa. Acompañado del director del debate, Beito Rubido, Marcelino Oreja presentó Europa, vocación y destino de España. Un alegato en forma de libro en que el autor recoge los retales de una vida dedicada a la política y donde aboga por una mayor influencia de España en el seno de la Unión Europea. Una vuelta de España a Europa, algo que para el diplomático, lamentablemente, hoy no se cumple.
No puedo negar que tengo una gran desilusión en este momento por las cosas que se hacen. Y no es por sectarismo, sino que yo creo que realmente no se están haciendo las cosas bien. Y por tanto, yo lo siento porque España tiene una vocación y un destino claro en las instituciones europeas y tiene un papel importante que jugar. Sin embargo, no estoy seguro que en este momento se esté haciendo. Creo que aquello que se hizo en el pasado y que personas pues, de distintos partidos, tanto lo que fue Fraga como lo que fue Suárez, como lo que fue, todos ellos jugaron un papel muy significativo. Y también, naturalmente, Felipe González. Felipe González fue un papel importantísimo. Porque una persona que tenía prestigio, porque se le reconocía por la labor que realizaba. Y sin embargo, pues hemos visto que ahora España no juega un papel importante, no es relevante en las instituciones europeas. Y por tanto, pues lo siento, es decir, ese destino y esa vocación de España, pues está viva en los españoles, pero los españoles tienen que saber qué es lo que se hace y qué es lo que se puede hacer. Y tengo la impresión que en este momento eso no se cumple. Por tanto, yo diría que vivir no es ver pasar, sino volver. Y esa vuelta es la que yo creo que es necesario llevar a cabo con convicción y con determinación. Sin embargo, mientras sigamos pues no es por atacar a un gobierno en particular, pero sí es cierto que no se hace y esa vocación, ese destino, no se cumple suficientemente.
Antes de llegar a Europa, Marcelino Oreja comenzó subrayando la importancia del Grupo Tácito, un conjunto de periodistas, intelectuales y políticos pertenecientes al régimen o desde fuera, que comenzaron a publicar artículos en defensa del aperturismo democrático en España.
Y ahí tratamos precisamente pues, de crear un núcleo de pensamiento, y ese pensamiento luego, pues realmente aquellas personas que estaban en Tácito, muchos de ellos ocuparon luego cargos de gobierno en el primer gobierno de Adolfo Suárez.
Integrante destacado de la generación de políticos que impulsó la transición, Marcelino Oreja intuyó entonces que había una necesidad de ver cómo se podía traducir un cambio y para ello era importante poner de manifiesto la ilusión que nació durante el camino, aunque entre sus máximas siempre estuvo la de llevarlo a cabo con rigor y nada de ello, seguramente nada de ello, podría haberse producido si no llega a ser por la figura del rey.
¿Qué papel jugaba el rey y tú con él en lo que era la política exterior y la proyección?
Sí, el rey jugó un papel importantísimo y esto hay que ponerlo de relieve.
Y es que para Marcelino Oreja existió una pretransición democrática cuando Juan Carlos I viajó a Estados Unidos en 1976. Fue en el Congreso estadounidense donde el rey de España incluyó por primera vez la palabra democracia. El hoy rey emérito resultó determinante en la política exterior española. Tanto es así que despachaba cada 2 semanas con el monarca durante su estancia al frente de la cartera de Exteriores. Oreja pasaría después por diferentes instancias dentro del Estado, incluido la delegación del Gobierno en el País Vasco, hasta recalar por sorpresa la Secretaría del Consejo de Europa con un respaldo bipartidista. El apoyo del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, sería determinante para su nombramiento, justo cuando acababa de incorporarse como cónsul en Lisboa.
Bueno, teníamos ya una casa que vivimos, tal, y entonces recibí una llamada del presidente del Gobierno, Felipe González. Me dijo, oye, no, del jefe de gabinete de Felipe González. El jefe de gabinete de Felipe González me dijo, oye, ¿quiere verte el presidente? Muy bien. Entonces vine a Madrid y el presidente me dice, oye, pero ¿tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces en Lisboa? Dijo, mira, presidente, a mí tu gente me ha destinado a Lisboa y por consiguiente yo soy un diplomático e intento cumplir con lo que me mandan. Bueno, y entonces fue cuando me dijo, bueno, eso es un disparate. ¿Tú aceptarías ser candidato del gobierno, secretario general del Consejo Europeo? Y dije, pues sí.
Allí pasaría los siguientes 5 años de su vida, desde 1984 hasta 1989, quedando después fuera de toda circulación, apartado de la vida política. Todo ello hasta que recibió la llamada del recién estrenado presidente del Partido Popular, José María Aznar, que le propuso como comisario europeo. En ese cargo ejercería hasta 1999, una fecha en la que se retiró definitivamente de la política. Su currículum le convirtió en un gran conocedor del acervo comunitario y al tiempo en un férreo defensor de la Unión Europea. Hoy, 22 años después de su retirada, uno de los hombres que nos hizo llegar a Europa mantiene su pesimismo con la acción exterior de España y con su rol en el seno de la Unión, pero evitó asimismo criticar a sus sucesores en el cargo.
Bueno, a mí no me gusta hablar de mis sucesores, porque me parece que es un gesto poco elegante y poco lógico. Lo que pasa es que son tiempos distintos y, por consiguiente, pues cada día tiene su afán y también cada época todavía más. Y hay cosas en este momento que lamento, pero no puedo manifestarlas, porque no creo que es suficientemente no es elegante.
De cara al mundo. Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Abrimos nuestra mesa de análisis hoy con José María Peredo. José María, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
José María Peredo, catedrático en la Universidad Europea Pedro González, fundador de Euronews. Seguro que vosotros conocisteis en su momento a Marcelino Oreja. ¿Qué estilo, qué clase de hacer política? No, yo no puedo criticar a mis sucesores, aunque haya cosas que no me gustan. Habría este libro, yo recomiendo para estas Navidades que lo leyeran muchos de los que ahora quieren regenerar la política, pero creo que les falta bastantes principios y valores, la base, ¿no?
Pues mira, si quieres que empiece yo mismo, porque tuve una relación, pues digamos que de cierta intensidad con el que fue ministro de Asuntos Exteriores y sobre todo con el que fue comisario europeo. Entre otras cosas porque, bueno, como has dicho antes, yo fui cofundador de Euronews y nos preocupamos mucho de estar al tanto de lo que pasaba en Europa. Creo que es un político, es un hombre que pasa también a la historia de la diplomacia española. Esa clase que ha demostrado naturalmente en el último comentario está fuera de toda duda. Y bueno, lo que más me llama la atención, naturalmente, que comparto con él, es su pesimismo respecto a la situación actual de la diplomacia y de la política exterior española, las cosas como son. Es decir, el hombre no llega más lejos porque evidentemente es muy elegante, pero nosotros, como analistas, sí tenemos la obligación de decirlo. Y desde luego, hombre, yo recuerdo cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno y sus flamantes ministros de Exteriores, primero uno y luego la otra, y naturalmente lo primero que dijeron es que España ha vuelto. Bueno, pues la verdad es que primero no sé de dónde volvía, pero en segundo lugar es que, visto con perspectiva actual de los 3 años que han pasado desde entonces, pues no parece que, como dice Marcelino Oreja, el papel de España sea ni mucho menos relevante en una Europa que se está reconformando, que está dando pasos importantísimos, a mi entender, para ocupar un puesto en la geopolítica mundial, y que naturalmente no tenemos ese papel relevante que, por tamaño, por tradición y por historia, debería de tener.
¿Cuál es tu opinión, bueno, Chema?
Sí, ahí yo creo que además yo añadiría una cuestión desde el punto de vista del Servicio de Exteriores. Marcelino Oreja representa una de las, discípulos del ministro Castiella, de esa escuela de Castiella, de origen democristiano, deriva la transición, de alguna manera, encabezada en Exteriores por Marcelino Oreja, pero es que después también Fernando Morán, ministro socialista, también había sido miembro del equipo de Castiella, y casi llega hasta García Margallo en cuanto a su orientación democristiana, ¿no? Fernando Olivier, que era un director general de aquel ministerio, decía en un congreso hace unos años en Burgos, muy interesante su intervención, ya con algunos años, mire usted, cuando nosotros le damos una pregunta de la política exterior del franquismo, mire usted, nosotros en el Servicio de Exteriores en España lo que teníamos en aquel momento, lo pensábamos no era en un régimen político que había, sino en la continuidad de una política exterior y el sentido de una política exterior de un Estado que venía de antes y que derivaría en otra cuestión distinta en unos años, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que es muy importante, efectivamente, resaltar el papel de la diplomacia española en distintos momentos, muy distintos desde el punto de vista político, y sin embargo buscando siempre una continuidad de saber identificar los intereses y la adecuación de esos intereses al momento y sobre todo al futuro, ¿no?
Algo que ocurre, por ejemplo, en un país donde ahora se está produciendo un relevo político muy muy sonado, como es el relevo de Angela Merkel, pero la continuidad de su política más o menos está garantizada, sobre todo la política exterior. Por cierto, ¿vosotros escucháis a Nina Hagen? ¿Os lo ponéis todas las mañanas para despertaros? ¿Os ha sorprendido que de las tres canciones que eligió Merkel para su despedida ayer, una fuera de Nina Hagen?
A mí no me sorprendió nada, el que
¿tú estás preparado para la vida moderna?
El que quisiera cantar Die Hasden Film Vergessen, que bueno, más o menos significa eso de has olvidado la película en color, pues a mí no me sorprendió nada, porque bueno, Merkel al fin y al cabo tiene una tradición. Y bueno, pues la verdad es que sorprendió, porque bueno, la vemos siempre casi con un comportamiento adusto, pero naturalmente es una persona que se ha fijado y se fija mucho en los contenidos de los informes de la política y en este caso también de las canciones. Y bueno, yo creo que fue una cosa que me parece que sorprendió mucho, pero que está bien. Y bueno, yendo al meollo del asunto de lo que planteabas, lo que sí es cierto es que bueno, que lo de la política exterior y como lo de la política de un Estado, el que haya una cierta continuidad, vamos, con las modificaciones propias de los recambios y cambios de partidos de gobernanza, que bueno, que por otra parte pues vienen a ser, digamos, la esencia misma de la democracia, pero es fundamental. El ser previsible, será una afirmación, por cierto, que decía el anterior jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y que yo creo que bueno, pues es quizá lo que siempre hemos alabado en las grandes democracias, incluso cuando se decía que bueno, que Suiza lo único que había inventado 700 años era el reloj de cuco, ¿no? Pero se alababa mucho esa previsibilidad, es decir, es un país que nos sorprendería mucho levantarnos un día, bueno, y que pone unas medidas absolutamente contundentes, exageradamente contrarias a un anterior gobierno. Bueno, pues en Alemania, y ahora va a ser el canciller un líder socialdemócrata, y yo creo que, no sé si José María tiene la misma opinión, pero yo creo que es el que más se parece a la propia Merkel.
Sí, yo creo que ahí se puede ver clarísimamente un reflejo de la continuidad, que en efecto, efectivamente, en algunas ocasiones se produce en algunas transiciones y en otras más difícil de entender, ¿no? Fíjate, Estados Unidos, el bandazo que aparentemente ha significado Donald Trump y Joe Biden, ¿no? Un bandazo tremendo. El anterior igual, de Obama y tal, a Donald Trump. Bueno, y sin embargo, pues hay líneas de política exterior que son tremendamente continuistas. Por ejemplo, la retirada progresiva de Oriente Medio, ¿no? O la progresiva también identificación del nuevo escenario en Asia, etcétera. Entonces, bueno, estos servicios exteriores. Entonces, estos exteriores que hay que priorizar, que hay que darle tanto como a la defensa, pero para su capacidad también de análisis y de actuación. Hay que tener en cuenta que la diplomacia española, en concreto, es una de las más antiguas del mundo y que la escuela diplomática forma a magníficos profesionales, la más alta nivel dentro del Estado. Y bueno, hay que saber aprovecharlo, es que esto es la cuestión fundamental. O sea, tiene usted unos recursos extraordinarios que, claro, tiene que saber aprovecharlos políticamente.
Yo creo, por decirte y un poco enriquecer tu propia línea de argumentación, creo que en España, desgraciadamente, tenemos una tradición de desprecio de talento tremendo, claro. O sea, de tener acumulado talento en cantidades industriales, es decir, pues en claro, muchos y en muchísimos sectores, y prácticamente despreciarlos, desgraciadamente, por condiciones ideológicas la mayor parte de las veces.
Así es.
Anoche me hubiera gustado que hubierais estado conmigo en una cena y a pocos
kilómetros. Bueno, nos invitaste.
Bueno, a mí
eso para empezar.
Eso para empezar, claro.
Bueno, yo no era el anfitrión, yo no os podía invitar. En la quinta del Jarama. Bueno, se está celebrando en Madrid la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Turismo. Ajá. Se tenía que celebrar en Marrakech, con el COVID no pudo ser y entonces España atendió la petición de que se celebrara en Madrid. Y anoche pude ver a dos ministras de Turismo de España y de Marruecos sentadas en la misma mesa. Ajá. Y cuando en Atalayar estábamos allí, les pedimos si querían hacerse una foto. Por supuesto, se hicieron una foto. y juntas, y luego yo les comenté, digo, hombre, pues está, es un gesto y una, algo que me, que nos satisface, porque en esta época de que todavía no se supiera del todo la crisis política entre España y Marruecos, que ustedes estén aquí, que puedan conversar, que dice, sí, las dos corroboraron que era una oportunidad que no se podía perder, y que, bueno, que el turismo también es algo que sirve para la diplomacia, es una industria fundamental para los dos países, pero vamos, en el ámbito político es un gesto, yo creo que el fin de semana pasado estuvieron el presidente del Congreso y del Senado marroquíes aquí en la reunión interparlamentaria. A donde quiero llegar es que, bueno, que aunque sea segundo o tercer nivel, pero se dan pasos de encuentro, de reencuentro entre España y Marruecos. Queda el paso definitivo, que tiene que decidirlo el rey Mohamed VI para que recuperemos y superemos la crisis política.
Bueno, yo creo que ahí Pedro seguro que tiene un
Ah, y la cena estuvo estupenda, ¿eh? Y la organizó Marruecos, por cierto. Comida marroquí fantástica.
Fantástico, ya la echamos en falta. Javier, pero bueno, yo creo que ahí evidentemente es el... No hay otro camino, es decir, la colaboración con Marruecos es necesaria, es fructífera y por supuesto que hay que buscar líneas de aproximación como la que señalas en un sector además como el turístico, en el cual podemos encontrar una línea de rivalidad y de competición, lo cual no significa en absoluto que tenga que producir ningún enfrentamiento. Estamos construyendo ese concepto de competición y rivalidad entre países e intereses, pero eso no significa que estemos enfrentados, sino que también se puedan encontrar vías de colaboración. Muy significativo que sean dos mujeres, porque también entiendo que la cuestión de género y la igualdad de género es algo que tiene que convertirse en un factor esencial a la hora de identificar aliados, socios y principios comunes, ¿no?
A mí me parece que, bueno, en primer lugar resaltar el gesto y el detalle, pero por otra parte creo que es interesante resaltar, me da la impresión también, el que, bueno, la diplomacia y una de las cosas fundamentales que tiene es que se hace normalmente entre bambalinas, o desde luego no se hace con luz y fotógrafos y cámaras de televisión prácticamente acosando a los interlocutores. Yo creo que naturalmente las vías, no digo de reconciliación porque bueno, no cabe emplear esa palabra, pero yo creo que sí, digamos, el arreglar, el modificar un poco el nivel de relaciones que por diversas circunstancias puede haberse deteriorado o alterado, evidentemente se hace pues con los niveles que hay que hacer y con las iniciativas que se requiere. Evidentemente es una cuestión siempre muy peligrosa el meter, digamos, conclusiones apresuradas a través de los medios de información cuando se está pues en plenas negociaciones que deben de ser, por su propia naturaleza, discretas. Yo creo que, naturalmente, es justamente lo que se está o se puede estar produciendo en el caso de Marruecos y España, que, naturalmente, siguen teniendo intereses comunes que se afectan sus relaciones de una de otra manera y tienen que encontrar, como dice José María, vías de entendimiento por los cauces que sean. Y esos cauces, en la diplomacia, vuelvo a insistir, se hacen siempre de manera discreta.
O sea que tú eres partidario de hacer un trabajo previo, como por ejemplo parece que han hecho americanos y rusos, porque bueno, después de la reunión del secretario de Estado Blinken con el ministro ruso Sergei Lavrov, parece que se ha reducido un poquito la tensión, porque ese despliegue de tropas rusas en la frontera de Ucrania y lo que estaba pasando en la frontera de Bielorrusia con Polonia, la tensión había subido unos cuantos grados. ¿Pensáis que esa reunión marca un punto de inflexión y que podemos asistir a una cierta relajación de la tensión?
Yo creo que en el sentido de que hay la relación de Estados Unidos con respecto a Rusia, estamos considerando siempre que es una relación hostil y sin embargo pues el mundo cambia y entonces también pueden cambiar esas dinámicas de relación bilateral y en concreto también de relación con la OTAN. No es que sea un punto de inflexión, pero es un escenario viable. Ahora bien, si ese es el escenario, hay que señalar que la política de Putin de utilizar los movimientos de tropas y de enseñar los dientes sale en cualquier caso. Es decir, da igual que vaya a ser
para forzar una negociación, para firmar una negociación, iniciarla, concluirla o en mitad de la misma. Él, antes de nada, moviliza las tropas, ¿no? Eso también yo creo que habría que hacérselo mirar en cuanto a que si la dinámica es de cambio, pues también hay que escenificar ese cambio. No tienes que estar permanentemente dando un mensaje al mundo venezolano, cubano, chino, europeo, ucraniano, de que tienes una fuerza militar extraordinaria de ahí disponible, ¿no?
Lo que quiere es forzar la máquina para que le levanten las sanciones. Creo que sí. Ese es el objetivo de Putin, ¿no?
Bueno, eso además, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que también, y en línea con lo que dice José María, a mí me parece que realmente la tensión, bueno, siempre se termina escenificando de alguna manera. Y bueno, pues en el caso de verdad de Putin y de Rusia, pues tampoco hay que llamarse a engaños. Si es verdad que cada vez, bueno, siempre pulsa y son verdaderos maestros de esgrima en hacerlo, siempre eso. Tienen una capacidad interesantísima de testar hasta dónde llega la reacción de Occidente o la reacción, digamos, de los posibles adversarios. Y bueno, y de vez en cuando, cuando tiene el menor atisbo o síntoma de que hay una cierta debilidad, actúa naturalmente después de haberlo hecho bastante bien. Véase el caso de Ucrania, que seguimos todavía con el caso de Crimea, bueno, también Ucrania, es decir, desde el 2014. Es decir, lo testaron bastante y luego la famosa doctrina Gerasimov, el jefe de Estado Mayor de Rusia, que bueno, que es una doctrina, eso que se da en llamar la guerra híbrida, pues una combinación de factores entre bueno, lo que digamos es aparente y lo real, entre fuerzas que se identifican y no se identifican, entre desinformación y otro tipo de presiones. O sea, yo creo que tampoco hay que dejarse engañar. Ciertamente el señor Lavrov es un maestro de la diplomacia, es evidente, pero la contundencia y sus palabras hay que mirarlas y examinarlas con lupa. Mira, y el comportamiento de Rusia también, y Pedro, yo creo que en ese aspecto, es decir, los alemanes los conocen muy bien y los polacos también.
Que me gustaría, el último minuto y medio que tenemos, os pido casi titulares, lo que está pasando en Perú, que el presidente, después de unas pocas semanas, pues puede salir fuera.
Salir fuera, entre otras cosas, porque bueno, me ha hecho mucha gracia que al presidente de Perú ya le han puesto mote por el sombrero que lleva y le llaman sombrero luminoso. Creo que es un apodo que me parece que quizá, no sé si es exagerado o no, pero tenía que pasar lo que ha pasado. Es decir, evidentemente no se puede sustraer de los apoyos que tiene, y los apoyos que tiene, pues evidentemente no eran de lo más recomendable.
José María.
Sí, yo creo que yo ya he señalado en alguna ocasión que hemos entrado en un mundo ya del esperpento, en ese intento de provocar el movimiento de la democracia hacia la demagogia y escoger una serie de liderazgos que pongan de manifiesto, pues efectivamente, que es un régimen absolutamente obsoleto, ¿cómo te voy a decir? Demagogo, valga la redundancia, en el sentido de que puede provocar unos liderazgos de esta naturaleza. En fin, yo creo que la candidatura de presidente peruano responde a ese tipo de estrategias y de elección de liderazgos. No lo puedo entender de otra manera.
Y tenemos en Honduras, que continúa la tendencia de los populismos de izquierda, la elección de una presidenta de tendencia populista y de izquierdas. O sea, que vamos a ver cómo se desarrolla allí también la cuestión, ¿no?
Bueno, ahí sí, la tensión hay entre los movimientos en América Latina, son lamentablemente para la evolución no histórica, esos mandazos de orientación política que luego no terminan afortunadamente en enfrentamientos, o no siempre terminan en enfrentamientos armados, pero sí en una permanente sensación de falta de salida, ¿no? De no encontrar la salida económica, social, etcétera.
Bueno, yo os deseo, José María, se nos acaba el tiempo, os deseo una buena salida este acueducto, porque es más que un puente, que descanséis y lo disfrutéis. José María Peredo, Pedro González.
Muchas gracias.
Gracias. Igualmente. Y muy buenas noches.
Venga.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 3 de diciembre, hasta aquí De cara al mundo de esta noche en Onda Madrid, esperando que hayan entendido un poco mejor lo que pasa en el mundo. Feliz fin de semana larguísimo, feliz acueducto. Les habló Javier Fernández Arribas.